Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 16 de junio del 2024 y desde los estudios de SBS Melbourne te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía este domingo. Como siempre, te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM, también por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de las novedosas Super Apps, aplicaciones chinas que lo traen todo en uno. Ya veremos si son más fáciles o más complicadas. Bianca también nos habla de Bilibili, una plataforma china similar a YouTube, y nos explica cómo usarla, aunque no entiendas el idioma. Y en Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos cuenta los casos de atletas que celebran su triunfo antes de llegar a la meta y resulta que no ganaron. Y también nos habla de una aerolínea especializada en transportar perros y de una supuesta fuente de agua natural en China que resultó ser de agua de tubería. Todo esto vendrá más adelante, pero primero hablemos de bailarines de corazón. España y Latinoamérica son conocidas mundialmente por su gente alegre, su música, su danza y muchas otras expresiones artísticas que forman parte de nuestra cadena genética e identidad cultural. Y cuando personas de estas regiones llegan a países como Australia, se enfrentan al desafío del choque cultural e idiomático, lo que puede poner en segundo plano las cualidades artísticas que traen consigo. Es en este contexto que organizaciones como Heart Dancers o Bailarines de Corazón juegan un papel crucial al ofrecer a los artistas hispanos en Australia una plataforma para expresar sus talentos y recibir apoyo para sus proyectos culturales. Escuchemos la entrevista con Sandra Morales, fundadora y directora de Heart Dancers, quien nos comenta cómo surgió esta iniciativa y cómo opera en Nueva Gales del Sur. Sandra Morales, fundadora, directora de Heart Dancers, bienvenida a Australia en Español.
Muchas gracias, Carmenza, por invitarme.
Es un placer para nosotros tenerte aquí. Sandra, has fundado una organización con un nombre muy emotivo, Heart Dancers, o Bailarines de Corazón, si lo puedo traducir así, que sin embargo no se limita solo a la representación de la danza, sino en general cualquier expresión artística que pueda ser abarcada por esta institución. Háblanos de los objetivos de Heart Dancers.
Muchas gracias por este espacio. Mira, Heart Dancers es una organización de arte y cultura sin ánimo de lucro, dedicada a fomentar la expresión artística y cultural y el desarrollo comunitario y la promoción de un mayor compromiso con la diversidad, complejidad y riqueza de nuestro sector cultural. Como decimos todos, nosotros somos migrantes en una tierra aborigen. Y cómo desarrollamos como artistas y como creadores esa relación que tenemos con esta tierra, ¿no? Y como trayendo nuestra diversidad cultural y ese desarrollo cultural también con artistas de las primeras naciones. Como tú lo dices, no solo somos danza. El nombre de Heart Dancers, Bailarines de Corazón, viene porque creemos que todos a la final bailamos. Cada uno de nosotros, ya seamos artistas o no, tenemos el movimiento y el ritmo en nuestro cuerpo. Entonces, si también viene de una hermosa ceremonia al sol, que las comunidades indígenas de Norteamérica y Suramérica hacen, que es la danza del sol. Entonces creemos que somos danzantes del corazón, bailarines del corazón, porque utilizamos ese poder de la danza y de la música, del arte, de todas las expresiones artísticas para una transformación social, individual y colectiva.
Qué bonito. Pero bueno, antes de profundizar en lo que la organización hace aquí en Australia, hablemos un poco de ti, Sandra, porque tienes una historia muy interesante. Me dices que como profesional comenzaste en el campo corporativo, pero ya desde muy pequeña bailabas y llevabas la danza en el corazón. Cuéntanos esa historia y de cómo una presentación como voluntaria aquí en Australia te mostró el impacto que las artes tienen en los seres humanos.
Bueno, sí, yo creo que yo soy transformada por la danza 100%. Mira, fue una niña que tuvo una vida muy interesante en el sentido en que no me podía quedar quieta, súper hiperactiva. Entonces, me acuerdo que mi madre fue al colegio y le dijeron, su hija no se puede quedar sentada. Y una de las maestras de danza le dijo a mi mamá, ¿por qué no la mete al grupo de danza y de teatro? Así que empieza mi recorrido con el folclor colombiano y por un poco de contemporáneo. Y ha sido como toda mi vida, la danza ha sido parte de mi ser. Pero bueno, como colombiana, yo nací en Colombia. El arte en Colombia es algo que todos hacemos, pero mi familia fue un poco como que no está muy segura de apoyarme para uh-huh. estudiar danza. Así que decidí, y con el apoyo de mi familia, estudiar negocios internacionales. Y yo también tenía dentro de mi ser, dije, bueno, voy a trabajar, estudiar negocios internacionales para también hacer algo con las artes en un futuro. Mi camino me llevó a trabajar 13 años en el mundo corporativo. Llegué aquí como expatriada, trabajando para una multinacional americana. Pero en esos, cuestiones maravillosas de la vida, en esos milagros de la vida, quería darle a Australia, porque me había dado muchas cosas este país, me dio la oportunidad de vivir en libertad, porque yo digo que venimos de países muy difíciles en Latinoamérica. Yo me acuerdo caminando por las calles de Sydney, yo decía, qué increíble es poderse sentir segura como mujer caminando en las calles a las 9 de la noche. Siempre he tenido ese deseo social en mi corazón de dar todas las bendiciones que he tenido de poder ayudar a comunidades. Así que tuve una conversación con un amigo y le dije, bueno, ¿qué comunidades en Australia tú crees que podemos ayudar por medio de las artes? Y él me dice, tú sabes de los refugiados que vienen acá, centros de detención. Y le escribo, hablo con una amiga que es una maravillosa bailarina contemporánea colombiana que ahora se regresó a Los Ángeles. Y le digo, ¿por qué no mandemos un mensaje a Vilawood Detention Center, que queremos llevar danza, música, y hablemos con amigos, a bailarines y músicos acá de la comunidad latinoamericana para ayudarnos a darles como ese poder maravilloso que tienen las artes, un minuto de una hora donde ellos pueden olvidarse de sus problemas y poder centrarse en su espíritu. Así que mandamos ese mensaje y fuimos tan de buenas, lo puedo decir, estábamos maravilladas de que nos dieron la oportunidad. Llevamos a Ángela Rosero, no sé si la conoces, es una cantante, la cantante Cumbia Muffin, una increíble cantante colombiana con su marido que hace teatro también, y bueno, un grupo de artistas maravillosos, y ahí se abrió todo 3 años de proyecto donde cada lunes llevábamos las artes, llevábamos también yoga y meditación y sonidoterapia a toda la gente que estaba en detención, porque es un centro de inmigración, detención, entonces teníamos personas refugiadas, pero también habían inmigrantes que se les había expirado su visa y estaban ilegales en el país, entonces era como el momento en que estaban ahí en detención hasta que fueran deportados. Entonces tuvimos casos de también gente habla hispana donde pudimos estar con ellos durante estos 3 años. Después tuvimos un programa de, nos llevaron a la parte que ya es más de seguridad extrema, donde son personas que han cometido delitos en Australia y antes de deportarlos a los países, están en ese centro de detención. También llevamos arte, música, danza y yoga a estas personas. Y para nosotros ha sido como, mira, personalmente, una transformación increíble, porque uno piensa que uno tiene problemas, pero cuando tú realmente hablas con refugiados o con personas que han tenido tantos problemas en sus países, que han salido de guerras en sus países, y siempre con una sonrisa, siempre dispuestos a empezar una nueva vida, te das cuenta que tus problemas son muy pequeños. Uh-huh. Yo creo que más que yo pensar que las artes que lo que llevamos los transformó a ellos, hubo una transformación colectiva. Mm-hmm. Todos nosotros salimos transformados de este centro.
Sandra, hablemos ahora de los otros artistas con los que trabajas en Heart Dancers. ¿Cuáles son las necesidades de los artistas hispanos o en general de inmigrantes que quieren desarrollar sus capacidades artísticas una vez ingresan a Australia? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan?
Bueno, yo creo que el reto más importante es que si tú no eres australiano, si no eres residente permanente o australiano, no tienes los mismos derechos en términos de financiación. Aquí hay organizaciones como Creative New South Wales, Creative Australia, Music New South Wales, que dan financiación. Lo llaman grants acá, entonces estos artistas no pueden aplicar. Para que tú apliques tienes que ser parte de una organización. Si no, es muy difícil que te den muchas de las financiaciones para poder desarrollar tu trabajo. Y como yo siempre le digo a los artistas, ustedes estudiaron arte o estudiaron música o estudiaron danza, pero lo más importante es que ustedes sepan que son un pequeño negocio. Ustedes tienen que saber de finanzas, tienen que saber de mercadeo, tienen que saber de cómo vender su arte, de cómo hacer que tengan clientes, porque un músico o un artista tiene que tener su pequeño negocio. Entonces, toda esta historia que yo tengo del mundo corporativo me ha ayudado a dar esas capacitaciones. Heart Dancers es una organización que la mayoría somos artistas, o somos bailarines, o músicos, más que todo mujeres. Somos un 98% mujeres que están liderando esta organización, donde tenemos una visión, ya como te digo, creativa también. Tratamos de hacer capacitaciones y eso es lo que es lo más importante, es mostrarle al artista las financiaciones también que pueden haber o lo pueden hacer por medio de la fundación también. Y yo creo que también el idioma, muchos artistas, y si hablamos de la comunidad refugiada, vienen con ese problema del lenguaje, pero lo que nosotros hacemos es hacerles mentoría o unirlos con artistas que ya están un poco más establecidos, donde pueden ayudar. Un caso específico fue con un artista colombiano, Carlos Agamés, que ya lleva muchos años, es australiano-colombiano acá. Él ayudó a hacer mentoría a artistas visuales refugiados, porque todavía estaban aprendiendo inglés, entonces él lo que hacía, lo llevábamos a talleres, y él hacía talleres conjuntos. Entonces, durante esos talleres le hacíamos capacitación a ellos. Entonces, tratamos de que artistas que son más establecidos acá en Australia, que sean, por ejemplo, que tengan la ciudadanía o la residencia donde ellos pueden aplicar a financiación, que puedan hacer colaboraciones con artistas más emergentes o que no tengan todavía la visa para poder acceder a esos recursos que el gobierno da.
Australia es un país reconocido por su multiculturalidad y un proyecto como este, por supuesto, que se encuentra con esa riqueza de razas, culturas, idiomas y formas de expresión que se funden en una sola voz. Me dices que Heart Dancers es también un espacio para diferentes comunidades como LGBT, indígenas y, por supuesto, diferentes idiomas. Háblanos de esto.
Bueno, sí, mira lo que pasó durante el proceso de Heart Dancers fue muy interesante porque nosotros queríamos primero conectarnos con la comunidad aborigen indígena australiana. Entonces empezamos a hacer esas colaboraciones culturales maravillosas con artistas, músicos, bailarines de nuestra increíble comunidad de las Primeras Naciones, y hacíamos esa diversidad cultural, trabajábamos con artistas o de la India o artistas latinoamericanos, donde ellos podían tener un lenguaje de unidad por medio de la expresión cultural. Hicimos muchos eventos que no cobramos, sin ánimo de lucro, eventos increíbles en la comunidad de Último y de Pyrmont, donde hacíamos esa unión de diferentes culturas por medio de la danza, de la música, del arte visual. Entonces nos dimos cuenta después de hablar con esas comunidades que siendo minorías o los africanos con los africanos, o los latinos con los latinos, o los hispanos con los hispanos, o los de la India con los de la India, seguiríamos teniendo poca voz y poco poder económico, social y político en Australia. Entonces lo que empezamos a hacer fue invitar a todos estos artistas que fueran parte de la organización y que nos uniéramos en la voz, porque parte de nuestro trabajo es advocar al gobierno, ya sea al gobierno local, trabajamos con los miembros de parlamento en los lugares donde nosotros trabajamos o hacemos los festivales y los eventos, donde nos sentamos con ellos y hablamos y les hablamos de las necesidades de estos artistas. La comunidad LGBT es muy importante para nosotros también. Están dentro de la comunidad culturalmente diversa. O sea, es importante también decir que son parte de la culturalidad diversa y de las primeras naciones, donde también ellos estaban haciendo sus cosas un poco alejados. Entonces, lo que queremos nosotros es unificar las fuerzas. Cuando unificamos, podemos tener un poco más de voz y podemos ir al gobierno y decir todo lo que tienen que implementar. Por ejemplo, descubrimos que en estas organizaciones que te digo que son gubernamentales, donde dan financiación, hay muy poco representación de personas de las primeras naciones o de diversas culturalmente y lenguas en la aprobación de grants o de financiación. Sí. Entonces, lo que nosotros necesitamos es abrir esos espacios para que las voces como nosotros, que somos australianos, que somos de culturas diversas, podamos acceder a los mismos beneficios que cualquier artista australiano tiene.
Claro. A propósito de eso, te quería preguntar, en términos de oportunidades, ¿consideras que las opciones que encuentran nuestros artistas hispanos recién llegados o ya adaptados al país son las mismas que se ofrecen para los australianos residentes, nacionalizados o originarios del país?
No, ellos están totalmente vulnerables en ese sentido. Primero que todo, cuando tú llegas a un país nuevo, tú no sabes cómo es la industria de las artes. Entonces no sabes dónde puedes aplicar. Como te digo, la parte de financiación, tienes que ser residente permanente o tienes que ser ciudadano australiano para recibir los beneficios. Si quieres aplicar, por ejemplo, las gobernaciones locales dan, cada gobernación, ya sea la ciudad de Sydney o ya sea Bankstown o ya sea Inner West, todos ellos tienen dineros que les pueden dar a estos artistas que viven en esas zonas. Pero si ellos no son parte de una fundación, una parte de una organización, o están incorporados, o no tienen esa residencia permanente, no pueden acceder a esos recursos. También cuando tú llegas, es muy importante conocer la industria de Australia, cómo es la industria de la danza, conocer. Yo digo, lo más importante es unirse, trabajar con otros artistas, por ejemplo, que sean más, no solo emergente, si tú eres un artista emergente, que puedas trabajar con un artista que es más establecido, que puedas trabajar con organizaciones que ya tienen una plataforma para ayudarte, para que te hagan capacitación, porque como lo digo, el arte hay que profesionalizarlo. Este es un llamado a todos los artistas. Tú como artista tienes que hacer un pequeño negocio, como cualquier otro pequeño negocio, entender cómo tienes tus redes sociales, cómo estás activo con tu networking, con la gente que conoces, con los contactos, con las colaboraciones con otros artistas. Entonces, sí, si tú me dices, el recorrido es grande, eso es lo que estamos haciendo como organización, tratando de ayudar y decirles, miren, nosotros les podemos ayudar cuando están recién llegados, los invitamos a que se contacten. Y ha pasado mucho que ha habido artistas hispanos que han regresado a sus países y vienen otros artistas recomendados, entonces nos los mandan a Hard Dancers, a la organización, para nosotros ayudarles con esas colaboraciones. O algo que nosotros hacemos es, tenemos una agencia cultural, y esa agencia cultural lo que hace es poner a estos artistas para que ellos puedan ser dados de espacios para hacer sus shows o sus presentaciones, pero también que sean pagados. Nuestro objetivo es llevar a cabo proyectos accesibles, inclusivos y de alta calidad que utilicen las artes para crear un cambio social positivo, promover el bienestar individual, la cohesión comunitaria y la tolerancia cultural. O sea que todos nuestros programas tienen que tener un impacto social.
Bueno, y finalmente, Sandra, ¿cómo pueden las personas interesadas en vincularse con Hard Dancers o iniciar una relación con esta organización contactarlos?
Bueno, pueden visitarnos a nuestra página de internet, que es www.harddancers.org.au. Nos puedes también contactar directamente a info@harddancers.org. www.jardancesorg.au. Nos puedes también contactar en nuestras redes sociales, que es Heart Dancers, la rayita de abajo, Inc., INC, ese es Instagram, o en Facebook somos Heart Dances Australia. En el website también está toda la información para contactarnos. Nosotros estamos aquí para dar esos espacios. La mayoría de las personas que están en Heart Dancers son hispanohablantes, digo, de la parte ya de la organización como tal. Nuestra tesorera es colombiana, vive en Brisbane. Tenemos una mexicana japonesa también como la secretaria Heart Dancers. O sea, tenemos muchos de los artistas, yo creo que diría un 40%, 30% son hispanohablantes. Y para nosotros, para mí siempre, nuestra función es estar representándolos, es que podamos tener una voz más fuerte, que se den cuenta la importancia que es el arte en Latinoamérica y también llevar ese arte a Australia, esa belleza que es la celebración multicultural. Nosotros somos ese espacio de capacitación, hacemos mentoría también a los artistas, les hacemos conexiones con organizaciones también que les pueden ayudar. Así que estamos básicamente al servicio de las artes. ¿Y quién más que los artistas? Yo digo que son los impulsadores de nuestro impacto, son aquellos que llevan el impacto a las comunidades que nosotros beneficiamos. Así que por ellos estamos, esa es nuestra razón de ser.
Muy bien, bueno, ahí quedan entonces los detalles para los artistas de cualquier género, de cualquier campo que quieran beneficiarse con los proyectos de Heart Dancers. Sandra Morales, fundadora, directora de Heart Dancers, muchas gracias por tu conversación con Australia en Español.
Muchas gracias a ti, Carmenza, y a todos los oyentes de Australia en Español. Un fuerte abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias hablaremos de las novedosas super apps chinas, unas aplicaciones que te ofrecen diferentes servicios en un solo sitio. También te contaremos cómo navegar por Bilibili, una especie de YouTube chino. Pero comenzamos con una noticia que promete ponerle freno a las noticias falsas en las redes sociales que crean múltiples problemas. Y para todo esto ya tenemos con nosotros a quien se las sabe todas en esta materia, Bianca Vaquero. Muy buenas tardes y cuéntanos cómo entre España y otros países han encontrado una forma de controlar este problema.
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, pues sí, la desinformación se ha convertido, como bien has dicho, en uno de los grandes problemas de las redes sociales en general, donde es pasto de difundir noticias falsas y de que mucha gente las comparta, ¿no? Y detectar todo eso es muy complicado. Pero bueno, se está intentando. Un grupo de investigadores, por ejemplo, creen tener la mejor forma de hacerlo, de detectar esta desinformación. En concreto, investigadores del Instituto IMDEA Networks en España, en Madrid, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Chipre y ELTECH España, con los cuales han creado un algoritmo, porque sí, todo funciona con algoritmos hoy en día, que califican ellos mismos de revolucionario, y la verdad es que es bastante interesante lo que proponen, y según ellos permite detectar toda esa desinformación que hay en las redes sociales. En concreto lo han llamado Hypergraph Dish o Hypergraph Dish. Según el doctor Marius Paraschiv, que es uno de los investigadores del IMDA Networks y que ha hecho este estudio, explicaba cómo este sistema, el Hypergraph Dish, considera las estructuras sociales complejas entre usuarios, ¿no? Pues que nosotros mismos creamos dentro de las redes sociales, y también considera pues esos elementos relacionales y semánticos para poder determinar esa naturaleza que tiene el contenido que se genera dentro de esas redes sociales. El doctor Nicolaus Lautaris, que es también otro de los responsables de esta investigación y este estudio, que por cierto, como siempre, todos podemos leer, yo creo que es bastante interesante, además es bastante sencillo de entender, y bueno, pues destaca que uno de los grandes problemas que se afronta con estos sistemas es el crecimiento del volumen de datos que hay en las redes sociales, que no para de aumentar día a día, ¿no? Entonces, para hacer que el algoritmo pudiese tener una aplicación práctica, Lo que han hecho es que han logrado aumentar la precisión de detección, pero también reducir significativamente el tiempo de ejecución. ¿Y cómo hicieron todo esto? Que a mí me parece un trabajo pues bastante bueno. Evaluaron 4 conjuntos de datos. En esta ocasión se centraron en Twitter, aunque comentan que el algoritmo este es adaptable a cualquier plataforma, pero bueno, lo hicieron con Twitter. Y lo hicieron con datos tanto sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que ahí fue una locura, no sé si os acordáis, en las de 2016, tanto como, por supuesto, la gran pandemia que sufrimos de COVID-19. Según estas conclusiones, HyperGraphDIS superaba a los métodos que ya existen tanto en precisión como en eficiencia computacional. También os digo una cosa, en 2016 todavía la inteligencia artificial no estaba presente, no formaba parte del juego, y hoy en día es un componente que hace más complicada el tema de señalar lo que es falso, ¿no? De señalar esa desinformación, ubicarla. Entonces, bueno, se hizo con datos, y esto que lo sepáis, de 2016. Parachief añadió también que el contexto es muy importante, ¿no? Hablamos del contexto de unas elecciones presidenciales en Estados Unidos y de algo como una pandemia mundial. O sea, que imaginemos, ¿no? Entonces, eso, el contexto importa muchísimo a la hora de analizar la desinformación, y por ello es clave fijarse las relaciones y entorno de quienes difunden esa información. También subrayan que las fuentes no siempre son los principales generadores de un elemento de desinformación, ¿no? Pueden ser simplemente propagadores, es decir, que comparten esos bulos, o amplificadores de esos bulos. Este algoritmo que han desarrollado se basa en las llamadas redes neuronales de hipergráfico, por eso se llama así, ¿no? Que son agrupamientos de gráficos para la detección de comunidades y procesamiento de lenguaje natural, pues, para la comprensión de textos. Dentro del estudio podemos ver incluso esquemas visuales que explican bastante bien esto, y bueno, pues los investigadores responsables también comentan que creen que GPT-4, que ya sabemos que es la última herramienta de ChatGPT de OpenAI, que podría ser interesante para ejecutar una detección de desinformación multimodal, es decir, a través del texto, imágenes o vídeo, pero bueno, admiten que hay obstáculos importantes que superar en este tema, entre ellos, por ejemplo, la escala y la agregación continua de información procedente de muchísimas fuentes. Entonces eso lo hace mucho más complejo. Pero bueno, me parece un estudio bastante interesante y una herramienta más, ¿no?, en poder luchar con la gran plaga de este siglo, que sin lugar a dudas es la desinformación, para manipular, pues, normalmente a la opinión pública.
Muy bien, con los dedos cruzados entonces para que funcione y podamos contener o detectar de alguna manera estas noticias falsas. Y ahora hablemos de las super apps o super aplicaciones, Bianca, que te traen todo en uno, un producto que viene de China. Cuéntanos, Bianca.
Bueno, pues sí, vamos a hablar de las super apps, en concreto de las super apps en China, porque ese concepto aquí en Occidente todavía pues no lo tenemos ahí afianzado, ¿no? No sabemos muy bien qué es y ni siquiera existe como tal. La mayoría de los teléfonos en China utilizan Android, ¿vale? O sea, no tienen sistema de Apple ni nada. Y lo hacen con sus propios ecosistemas, que pues se alejan bastante de lo que es lo que conocemos nosotros, que es Google, básicamente, o iOS de Apple. Tienen, por ejemplo, el Harmony OS, que es el de Huawei, y desechando todo el tema de las aplicaciones que nosotros conocemos como tales, las aplicaciones de Android. También las aplicaciones que usan ellos allí en China son prácticamente, digamos, como el espejo de las que usamos aquí, pero tienen muchas diferencias. Luego podemos hablar de una de ellas, que ya os hablaré de ella, que es bastante interesante, pero bueno, yo he probado algunas y son muy interesantes, no para nosotros, que no estamos acostumbrados a eso, y es una experiencia peculiar, la verdad, abordar eso. Luego hablaremos de una de ellas, ya os digo. Y es el tema también de las super apps allí, ¿vale? Aquí os voy a explicar lo que es una super app. Todo esto de estas aplicaciones, de este entorno diferente al nuestro de Google y tal, han dado lugar a esto, ¿no? Es una evolución a este concepto de super apps o super aplicaciones. Esto está muy instaurado en China. Nosotros dirás, no lo habrás oído en tu vida, a lo mejor, probablemente, pero está muy integrado allí y se quiere traer aquí a Occidente. Es el caso, por ejemplo, de Elon Musk, ahora os lo voy a comentar. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, es una aplicación, o son aplicaciones en general, que aglutinan diferentes servicios que no tienen por qué estar relacionados entre sí. Os voy a poner un ejemplo. es Alipay, por ejemplo, que es de la que vamos a hablar ahora, que ahora tiene una función muy interesante. Bueno, es principalmente una plataforma de pagos móvil de China, pero tiene de todo. Por ejemplo, tú con esa aplicación, con Alipay, puedes tener atención médica, servicios gubernamentales, buscar viajes, hacer compras online, de todo. Incluso, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy, saber si te estás quedando calvo. Tiene una opción que trata sobre la caída del cabello, que es lo que han, para que veáis, ¿no?, hasta dónde llega el concepto este de las superaplicaciones. Alipay es, digamos, el centro neurálgico de la mayoría de usuarios móviles de China, porque es que permite hacer casi todo, prácticamente con una aplicación. Esas son las super apps, que es lo que os digo que intenta hacer Elon Musk con X o con la ex Twitter, pues eso, que podamos pagar servicio de Bitcoin, todo eso, ¿no? En una sola aplicación. Lo están mirando un poco, también lo está intentando Meta con WhatsApp, pero bueno, es un poco a lo que miran, ¿no?, por la ventana los dueños de las grandes tecnológicas en Occidente, a estas super aplicaciones. También Alipay, por ejemplo, está recibiendo funciones de inteligencia artificial, ampliando todos los horizontes que puedan. SMCP se hace eco, pues, de la última función que acaba de aterrizar, que es lo que os he dicho, puede detectarnos la pérdida del cabello, que es un intento más, pues, para mejorar la vida cotidiana de sus usuarios y que se queden siempre en esa aplicación. Se pueden autoevaluar la calvicie para detectarla. Básicamente lo hace subiendo a esta propia aplicación unas fotos que cubran diferentes partes de la cabeza, pues frontal, lado superior, lado lateral, bueno, pues no, os hacéis una idea. Y a partir de ahí también ofrece sugerencias si fuese necesaria atención médica, porque recordemos, con eso también tenemos atención médica. Todo esto funciona gracias a un modelo multimodal de la propia compañía que tiene Alipay, que es capaz de reconocer el lenguaje en distintos idiomas, incluso imágenes, y bueno, pues según la empresa se ha entrenado con datos de miles de casos de la vida real. O sea, para que os hagáis una idea, es que me parece fascinante este concepto, y no sé si os gusta a vosotros o no, pero a mí personalmente sí me gusta, yo lo tengo que decir, me encanta el tema de las super apps y no tener 200 millones de aplicaciones instaladas en mi teléfono y hacerlo todo con una, de verdad, ¿no es vuestro sueño? Porque el mío sí. Bueno, Alipay busca estas funciones, este tipo de funciones, para seguir atrayendo a sus usuarios, ya que tiene más rivales, por ejemplo WeChat de la todopoderosa Tencent Holdings, que por si no lo sabéis es dueña de prácticamente medio mundo Tencent, y bueno, pues que se basa en la super app de WeChat, que WeChat es como un WhatsApp, ¿vale? Y bueno, pues Alipay continúa continuamente añadiendo nuevas funcionalidades en el ámbito de finanzas, en estilo de vida, bueno, en lo que quieras. Y bueno, pues esta aplicación que te hace, bueno, esta función de esta aplicación que te detecta si estás perdiendo el cabello y tal, lo hace de manera científica, o sea que no es ninguna tontería, ¿sabes? Como muchas de estas aplicaciones que nos descargamos en la Play Store, ¿no? Que nos mide hasta el estado de ánimo. No, esto está, digamos, valorado por científicos, que es la gerente de proyectos Kai Kefa, es la que lo comenta, ¿no? Esto, y bueno, buscan que los usuarios dejen de utilizar los métodos esto de prevención que todos hemos usado alguna vez cuando se nos ha caído el cabello, pero bueno, allí, por ejemplo, utilizan el tema del jengibre en la cabeza, pues aquí, por ejemplo, aquí en un remedio muy casual es el romero, hacer infusiones de romero, que estas cosas, que son remedios, digamos, caseros, pues vayan un poco con el tema científico, ¿no? No tanto como los típicos remedios caseros de toda la vida de la abuela. También incorpora un asistente médico de inteligencia artificial, ¿no?, que guía a los pacientes a través de procedimientos médicos, cosa que me parece muy interesante también. Aunque un poquito peligrosa, también lo digo, pero bueno, normalmente estas cosas están supervisadas por especialistas. Y bueno, esto se ha utilizado en más de 92 hospitales de Zhejiang. O sea que, no sé qué os parece, yo repito, me encantaría que empezáramos a mirar un poco el tema este de las superaplicaciones, porque a mí me parece muy interesante, imaginaroslo, tenerlo prácticamente todo en una aplicación. Para mí sería maravilloso, sería un sueño hecho realidad.
Muy interesante, aunque todo en uno puede ser hasta complicado, no sé. La ventaja es que ocuparía menos espacio en la pantalla de tu teléfono, eso sí. Y seguimos con la tecnología china, Bianca, porque vamos a hablar del Bilibili que te tiene loca por estos días, el YouTube chino.
Bueno, todo el mundo conoce las aplicaciones que tenemos aquí en Occidente, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, todas estas. de mensajería de redes sociales y tal, pero vamos a mirar un poco más allá, nos vamos a ir a Oriente y vamos a mirar a China. Como ya hemos hablado de estas super apps que están allí, os voy a hablar de una en concreto, que no es una super app, sino es una aplicación que es muy interesante y es una alternativa local, como ocurre con otras aplicaciones, a YouTube en este caso, ¿no? Por ejemplo, WeChat, que sería, que hemos hablado antes, esta super app de mensajería y tal, sería como WhatsApp, ¿no? Es prácticamente igual que WhatsApp, lo único pues que, como ya sabemos, es una super app, o sea que es WhatsApp y es de todo, puede ser hasta tu mejor amiga si quieres. Douyin, por ejemplo, que eso a lo mejor la gente más mayor como yo no sabemos, pero la gente muy joven sabe que es la alternativa de TikTok. Y hay muchos vídeos de esa red social que llegan a TikTok pues a través de Douyin, ¿no? Taobao, por ejemplo, o Pinduoduo, que son para compras, como si fuera Amazon. Y la que nos ocupa, la que os he dicho, Bilibili, que es la, digamos, amiga o hermana de YouTube, que es básicamente una plataforma para vídeo de streaming de larga duración, lo que sabemos como es YouTube, y China lleva años utilizando Bilibili, que, pues eso, se usa más allí que YouTube. Y bueno, aunque no estemos allí, podemos acceder. Yo, de verdad, llevo cautivada bastantes días con ella, moviéndome por esa aplicación, porque me parece un choque cultural bastante grande y me parece muy interesante, sobre todo para la gente que nos gusta la tecnología, porque hay muchísimos vídeos. Y bueno, os voy a comentar un poquito qué es esto, por si os interesa, si sois curiosos. Yo siempre os animo a que seáis curiosos y que probéis cosas, porque podemos descubrir cosas maravillosas. Bueno, Bilibili es la principal casa, digamos, en China para los vídeos de larga duración. Repito, como YouTube, pero en realidad hay muchas cosas, hay una serie de características que le diferencian y le diferencian bastante de lo que conocemos nosotros en YouTube. Ahí, bueno, se concentra de todo. Transmisiones en directo, en vivo, ¿no? Que también las tenemos en YouTube. Todo lo que sea de gaming, de anime, vídeos profesionales de larga duración y también contenido que genera la gente. Y bueno, pues los más jóvenes allí en China están enganchadísimos a Bilibili, y hay mucha gente aquí ya, sobre todo mucha gente joven, porque yo me he enterado por gente más joven que yo que esto existía, y me he enganchado también a navegar por todos esos vídeos. Y una de las cosas que engancha a la gente, a nosotros en nuestro caso no, porque yo personalmente no hablo chino, es el esfuerzo comunitario que tiene la aplicación, o sea, el que además de ofrecer esos vídeos, también es como considerada un gran foro allí en China, como lo es aquí Reddit, que Reddit aquí es como la Santa Biblia, ¿no? En los primeros días, por ejemplo, obligaba a los usuarios a responder un cuestionario de 100 preguntas para poder registrarse en la plataforma y impulsar que la cultura sea más amigable, ¿no? Y ahí es, bueno, pues allí la gente no solo ve vídeos, sino la gente entabla amistades. O sea, es una increíble, a mí me encanta esto. Se fundó en 2009, o sea que no es nueva, y al principio era pues para gente que le gustaba el anime, ¿no? Estaba hecha un poco para el tema del anime, que era pues un poco de nicho por aquella época, pero empezó a abrirse un poco a un target más amplio y ofrecía más contenido. Todo ocurrió, digamos, el punto de inflexión fue en la gala del año 9 de 2019, donde pues la compañía pues promocionó la plataforma de una manera bestial, atrayendo a muchísima gente, a muchísimo público que no solo le gustaba el anime, sino a un montón de gente. Y ahí fue un poco el auge de Bilibili y de cómo se conoce a día de hoy. Cuenta con millones de usuarios activos cada mes, yo soy uno de ellos ya, yo ya me considero usuario activo de Bilibili, y suele ser la primera parada de mucha gente en China para encontrar vídeos de todo tipo, ¿no? Como hacemos aquí, a ver si está en YouTube. Pues allí es igual, ¿no? Pero también es un entorno para mantener conversaciones, para comunidad, para publicaciones de todo tipo. Es increíble lo que puedes encontrar allí. Y también os digo una cosa, es una manera de explorar otra cultura, porque de cómo vemos nosotros China, quizá, ¿no? Desde fuera, a experimentarla desde dentro, porque sabemos que las redes sociales, este tipo de páginas como YouTube y tal, es el reflejo de la sociedad. y ver eso, ¿no?, de primera mano, de ver cómo se mueve la sociedad, cómo se mueve la cultura, qué rollo llevan, ¿no?, como se suele decir allí en China, me parece maravilloso, sinceramente. A mí me encanta, yo soy una persona muy curiosa y explorar todo eso es chocante, es fascinante, y yo os invito a ello también porque, oye, pues mira, si os aburrís un día, perfectamente, y también podéis encontrar cosas muy interesantes. Organizan eventos en línea, ¿eh?, y presenciales también. Cuenta con un sistema de recompensas donde, pues, puedes ganar monedas participando en actividades, viendo vídeos, contribuyendo en la plataforma, etcétera, ¿no? Pues es una forma de gamificación que se conoce de la plataforma, y bueno, pues tú eso luego lo puedes canjear por regalos virtuales, obtener acceso a contenido premium, o yo qué sé, o usarlas como apoyo a creadores de contenido. Ya os digo, podéis ver de todo: anime, series, videojuegos, musicales, yo qué sé, vídeos de estilo de vida, de todo, eventos en vivo que hay por allí. Ofrece un contenido, pues, de todo tipo, y precisamente una de las cosas que la diferencia de YouTube, que para mí sería maravilloso, es ese poder crear, o ese afán de crear una comunidad en la gente, algo que aquí en Occidente nos cuesta bastante en YouTube, porque básicamente la única forma de interaccionar con la gente es con los comentarios, y son bastante meh. Y bueno, pues eso sí, está en chino, podéis acceder, ponéis Bilibili en el buscador y podéis acceder, está en chino, pero bueno, normalmente podéis, a través del traductor del propio navegador donde estéis haciendo, podéis perfectamente navegar sin ningún problema. Podéis, por ejemplo, si estáis estudiando el idioma, me parece una alternativa maravillosa para entender el idioma, para aprender el idioma, que tenéis ahí al alcance de la mano. Si os gusta la tecnología, como me encanta a mí, hay miles de vídeos súper interesantes sobre móviles, ¿no? Pues yo qué sé, sobre un montón de hardware que lo hacen de una manera y una profundidad que a mí me encanta. Y bueno, pues también para entender y sumergiros en la cultura china, en la cultura de verdad, en lo que se está viviendo allí, en la cultura que en ese momento están viviendo allí en China, me parece maravillosa. Yo os invito a explorarla y, pues, a descubrir algo nuevo, ¿no? Y bueno, seguro que os sorprenderíais lo que podéis llegar a encontrar allí.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana hablaremos sobre atletas que celebran su triunfo antes de llegar a la meta y luego pierden. También hablaremos de una línea aérea que no discrimina a los perros, sino todo lo contrario. Ahí ellos son los pasajeros privilegiados. Pero comenzamos con una hermosa cascada que atrae a miles de turistas en China, pero que de natural, al parecer, no tiene nada. China nunca nos deja de sorprender, y bien lo sabemos en Mundo Bizarro, porque ese país nos nutre regularmente de noticias. Y ahora no hablaremos de perros disfrazados de pandas en zoológicos, sino que de cascadas naturales que en realidad son alimentadas por tuberías. Hablamos de la cascada Yuntai, ubicada en el Parque de la Montaña Yuntai, en la provincia de Henan, en China. Esta es una de las principales atracciones turísticas de este país, pero hace poco se reveló su secreto y no dejó muy contentos a los turistas que recorren miles de kilómetros y gastan su dinero en visitar esta atracción, supuestamente natural. Porque la cascada resultó ser un fraude, al menos en la época seca. Esto luego de que usuarios de las redes sociales viralizaran un video en el que un turista muestra cómo una tubería secreta de agua abastece a la famosa cascada. Al enterarse de esto, uno de los turistas dijo: "Eso no es respetar el orden natural y no es respetar a los turistas". Eso lo dijo en chino, eso sí, no en español, por si acaso. Otro dijo: "¿Cómo podría seguir llamándose la cascada número uno de China si no es natural?". El video en cuestión, que reveló el fraude, muestra cómo el líquido de la cascada Yuntai cae desde una tubería incrustada entre las rocas en lo alto de la montaña, un lugar de difícil acceso. Esta bizarra situación ha dividido a los internautas, quienes se muestran críticos, pero también se lo toman con humor. Unos se preguntan, ¿y acaso la apagarán de noche? Otros dicen, en zoológicos hacen lo mismo, pero pintan perros para parecer pandas, dice otro, que seguramente escuchó esta noticia en Mundo Bizarro. Y otro más crítico dice, todo lo que venden es falso. Las autoridades a cargo de la famosa cascada admitieron que la cañería es una pequeña ayuda en tiempos de sequía. Sí, pero por algo la tenían escondida, porque nadie acudiría a ver una cascada que nace de una tubería, ¿o no? Bueno, quién sabe. Lo ocurrido en todo caso obligó a los funcionarios a disculparse por engañar a los turistas. La administración del parque señaló que solo se utiliza la cañería durante la estación seca. Los encargados escribieron en su cuenta de la popular red social china Weibo que esta medida pretendía enriquecer la experiencia de la visita y hacer que el viaje merezca la pena para quienes han realizado un largo periplo para conocer la cascada. Claro, yo pienso, me voy a sentir súper bien y satisfecho luego de pagar mucho dinero por haber ido a ver una cañería botar agua desde la altura. Son millones de turistas los que visitan cada año esta cascada, desde ahora no natural sino artificial, de 300 metros de altura, atraídos también por las antiguas formaciones geológicas que se remontan a más de 1.000 millones de años. La cascada de la montaña Yuntai es un sitio que está en la lista de la UNESCO, aunque no sé por cuánto tiempo más. Y de cascadas falsas nos pasamos a atletas descuidados. Seguro que todos hemos escuchado más de alguna vez frases referentes a que no hay que celebrar antes de tiempo. Aquellas que dicen que en la puerta del horno se quema el pan o que no hay que cantar glorias antes de celebrar misa, entre otras. Bueno, esto les pasó a dos atletas profesionales alrededor del mundo en los últimos días. La primera fue la española Laura García Caro, que perdió el bronce europeo ante la ucraniana Ludmila Olianovska en la competencia de 20 kilómetros de marcha en el torneo europeo disputado en Roma, el que da cupo para los próximos Juegos Olímpicos de París. En el último tramo de la competencia, antes de llegar a la meta, cuando quedaban apenas 20 metros, la española García Caro ya estaba segura que obtendría el tercer lugar, lo que la dejaba más que satisfecha. Por eso bajó el ritmo de la marcha, se cubrió con una bandera española, lista para celebrar un logro increíble en su carrera, y levantaba los brazos ya gritando «¡He ganado!». Pero la vida es cruel y traicionera, pues García Caro de la alegría pasó a la sorpresa y luego a la pena, cuando Olianovska, que sí conocía el dicho sobre que no hay que celebrar antes de tiempo, la adelantó y consiguió finalmente el anhelado tercer lugar y medalla de bronce. Hay un video justamente que recorre la web que muestra el interesante pero doloroso momento en que García Caro ve a la ucraniana adelantándola por el carril interior. Su sonrisa amplia se transforma en mueca de sorpresa y luego en angustia. Todo un poema al deporte. García Caro dijo, yo en la última vuelta, la verdad es que lo iba dando todo, estaba bastante reventada. Sí que es verdad que en el 300 y en el 200 iba mirando para atrás porque sabía que la llevaba relativamente cerca, pero en el 100 he vuelto a mirar y veía que, no sé, si le llevaba 40 o 50 metros y he intentado sprintar a tope con lo que tenía y yo ya pensaba que no me pillaba y bueno, la verdad es que ni la he sentido y pensaba que ya lo tenía y ni he mirado la pantalla gigante del estadio, iba solamente focalizada en llegar. Y sí, quizás me han dado demasiado pronto la bandera al entrar al estadio, pero en ningún momento me he sentido medallista antes de tiempo, dijo la atleta española que perdió el podio pero ganó popularidad en la red, al menos se quedó con algo. Al final, a casi nadie le importó que las italianas Antonella Palmisano y Valentina Trapletti ganaron el oro y la plata, porque lo que se llevó la atención mundial fue el descuido monumental de García Caro. Y tal vez la marchista frustrada se puede consolar pensando que no fue la única en cometer ese error de principiante, aunque mal de muchos, consuelo de tontos. La ciclista Christine Majerus también tuvo que resignar sus ganas de triunfar por un descuido similar en los últimos días. Esta vez, la beneficiada, gracias a su perseverancia, fue la ciclista australiana Ruby Roseman Gannon, quien ganó su primera etapa del World Tour en el Tour de Gran Bretaña, luego de cruzar la meta primero que su rival, que ya levantaba los brazos en señal de triunfo, antes de haber cruzado la línea de llegada. Todo este lío se armó porque la segura ganadora de la competencia, la campeona mundial Lotte Kopecky, le quiso regalar la etapa a su compañera Majerus y le dejó espacio para pasar y vencer. Pero por ahí también se coló la australiana, que finalmente aprovechó el descuido de Majerus, quien alzaba los brazos antes de cruzar la meta. Ambas competencias y sus increíbles finales están registrados en video para más dolor de García Caro y Majerus. Moraleja de la historia, guarda las banderas, baja los brazos y sigue corriendo o pedaleando hasta que te digan que ya pasaste la meta, tal como hiciera el célebre Forrest Gump.
¡Run, Forrest, run! ¡Run, Forrest!
Y Y de atletas que celebran antes de tiempo, nos pasamos a perros que celebran porque ahora pueden viajar en avión con todos los lujos deseados. Porque recientemente salió al mercado una nueva línea aérea que se enfoca en ofrecer viajes de lujo para mascotas, quienes viajan junto a sus amos o padres, como quieran llamarlos, en la cabina y no en jaulas en las bodegas, como si de animales se tratara. La empresa Bark comenzó vendiendo comida para perros, pero vio en los viajes aéreos su manera de tocar el cielo, comercialmente y literalmente. Y en abril lanzó esta nueva aerolínea, o perra aerolínea, llamada Bark Air. Pero no es para cualquier perro callejero, eso sí, pues los pasajes son bastante onerosos. Por ejemplo, un viaje de Nueva York a Londres cuesta unos $8,000. Pero esto permite al perro llevar un acompañante humano para que le haga cariño, lo alimente y le limpie sus necesidades cuando sea necesario. Bueno, sabemos que para eso estamos, ¿no? Una persona de la empresa Bark Air dice: con demasiada frecuencia a los perros se les niega el viaje y se les confina en una bolsa de lona o soportan el estrés de volar en carga, dijo la compañía al anunciar los vuelos en abril. Los pasajeros caninos podrán sociabilizar entre sí durante el vuelo y se les ofrecerán golosinas, orejeras con cancelación de ruido y también bebidas, aunque no alcohólicas. Habrá áreas de alivio designadas para que los perros las utilicen antes de abordar el avión, y si necesitan hacer sus necesidades en el avión, el personal de la aerolínea se encargará de limpiar todo, dijo la compañía en su sitio web. Todo un lujo, ¿no? Como diría Homero Simpson,
¡qué elegancia la de Francia!
Así que, una gran iniciativa para que nuestros perros se vuelvan tan superficiales, frívolos y materialistas como sus dueños y además conozcan el mundo. Mi propio perrijo, Ajax, ya leyó la noticia en el periódico The Herald Can y me pidió un viaje a París, a San Perroburgo y a Turkperristán. Habrá que darle el gusto al nene, aunque no sé si esta línea aérea viaja a esos destinos tan exóticos. Y con esta perri noticia nos despedimos de Mundo Bizarro hasta la próxima semana. Y no te olvides de volar.
¡Vuela, vuela!
Pues ese sería un vuelo canino. Y con esto llegamos al final de nuestro programa por este domingo. Recuerda que tu próxima cita con Australia en Español de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. Por hoy no es más. Soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.